es la noche esposa, la noche en el instante, mayor de su potencia lunar y femenina. Es la medianoche, la sombra culminante, donde culmina el sueño, donde el amor culmina. Daré sobre tu cuerpo cuando la noche arroje su avaricioso anhelo de imán y poderío. Un astral sentimiento febril me sobrecoge, incendia mi osamenta con un escalofrío. Eres la noche esposa, eres la noche esposa, eres la noche esposa, yo soy el mediodía. La noche se encendió como una sorda hoguera de llamas minerales y oscuras embestidas. Y alrededor la sombra late como si fuera las almas de los pozos y el vino difundidas. Pide que nos echemos tú y yo sobre la manta, tú y yo sobre la luna, tú y yo sobre la vida. Pide que tú y yo ardamos fundiendo en la garganta con todo el firmamento la tierra estremecida. Eres la noche esposa, eres la noche esposa, eres la noche esposa, yo soy el mediodía. Caudalosa mujer, en tu vientre me entierra, tu caudaloso vientre será mi sepultura. Si quemaran mis huesos con la llama del hierro, verían que trapada llevo allí tu figura. Con el amor a cuestas, dormidos y despierto, seguiremos besándonos en el hijo profundo. Besándonos tú y yo, se besan nuestros muertos, se besan los primeros pobladores del mundo. Eres la noche esposa, eres la noche esposa, eres la noche esposa, yo soy el medio.
Es la noche esposa y yo soy el nuevo día.
17 en punto de la tarde, Radio UMH, Radio Universidad Miguel Hernández.
Está ahito de felicidad por los sucesos que acontecen en nuestro programa. Hemos recibido
un correo.
El oyente por fin ha dado la cara. Él se va, Sonia Martínez González, de esta radio responsable de los
está ahí.
Y dice, un programa estupendo. Punto. Un también. Jesús tenemos, como decía Billy Paul, me and Mrs. John, we got a thing going on. Teníamos una cosa pendiente que iba por aquí, que iba por allá. Y era, ¿recuerda usted una selección musical italiana?
Teníamos que hacer para dedicar una tarde
a la música italiana. Bueno, a Italia, efectivamente. Bueno, hoy hemos empezado comiendo una exquisita y deliciosa pizza en el Hotel Milenio. Vale. Y ahora yo le quiero dedicar a este oyente y a usted especialmente también esta maravilla. ¿Recuerda el giorno di l'arco di Nicola Di Bari? corriendo los cuatro amigos. Suena un disparo, el más pequeño cae y le dice a Robert De Niro: Luders, tropecé y caí. Tuvo que ser un italiano, Sergio Leone, el que descubriera Clint Eastwood y que les enseñara a los americanos de Nueva York
lo que era América.
Lo que era América.
Tuvo que ser un italiano como Sergio Leone quien descubriera a Clint Eastwood y les enseñara a los americanos cómo era América.
Pues voy a seguir arañándoles el corazón a ustedes y a nuestro querido oyente.
Que sepas que los días del arco iris...
El giorno del arco baleno. Jordi.
Fue compuesta por Dalmacio Masini, con música de Nicolò Di Bari.
El albañil.
Pero ¿por qué te has empeñado tú tanto en sacar a relucir lo del albañil?
Porque el albañil.
Bueno, ya, pero no fue cantante.
No sé, ya también tenemos algún albañil.
Adelante, efectivamente, ¿no?
Aquí la operación tribal,
la sesión de cante albañil da mucho cantante.
Y el Fari, que era taxista. Ay, Torito Bravo, y el Botine.
Y yo a Antonio Molina lo recuerdo también de albañil o de minero o alguna cosa de esa.
El futuro es muy oscuro trabajando
en el carbón.
Pues seguimos con la música italiana. Bailan.
Nosotros no, pero ustedes bailen.
Mira, que
voy a su casa de baile.
Llegada.
Si va a usar el coche, procura no bailar.
Llegada y personada en la discoteca objeto de la denuncia, todas las parejas bailaban excepto la que suscribe, firmado el cabo de puesto de la Guardia Civil. Esto es verídico. Tres en uno, el mejor desatascador, Salvador Viniegra, Jesús Rodríguez Marín
y Juan Navarro Basalón.
Aquí estamos, 5:10 de la tarde,
ayudándole a pasar la tarde de viernes.
La mejor tarde de viernes.
Pues se mire. Mira, se va a pasar usted los días de fiesta sin saber qué hacer, cuando tantas cosas bonitas hay que hacer en el trabajo.
Mañana nos puede escuchar en redifusión a las 9 de la mañana y el domingo.
En Elche en el 99.5, en San Juan en el 93.5, en Orihuela en el 101.3, en Altea en el 105.4. Y se elige usted internet, radio.umh.es.
¿Y nuestro correo electrónico, don Jesús?
3@umh.es.
Thank you.
casi con esta misma melodía, en el álbum En Buena Compañía, María Dolores Pradera cantó con Cayetano Veloso una muy corta, muy pequeña, muy pero deliciosa composición de un vals peruano, si no recuerdo mal, titulado No Veris.
Ahí no se cura el constipado y verá lo que pasa. Y terminó cantando aquellas deliciosas canciones como El Bodeguero, etcétera. Entonces usted también, don Salvador.
Ay,
bueno, la escuchamos, que luego se andan enfadando la gente.
Claro, porque no deja por escuchar.
Ponemos desde el principio. Si aquí no hay ningún problema.
¿Es posible de volver al principio?
Claro, ahí está.
Demuéstralo.
contigo. Lo que nos pasa. Nat King Cole y Natalie Cole, gracias a las maravillas de la técnica y de los técnicos de sonido.
Sobre alimentos saludables. En primer lugar, el primero de los alimentos que hoy vamos a comentar es el huevo, huevo de gallina, ¿entiende? Es un alimento popular como pocos y constituye uno de los productos más comunes de la dieta humana. La clara está formada por proteínas de alto valor biológico y la yema es rica en grasa saturada, colesterol, por eso hay que tener un cierto cuidado, lecticina y luteína. Las ventajas: precio asequible. El inconveniente: las bacterias a los que están expuestos y que puede favorecer, si su preparación no es cuidadosa, la salmonelosis o diarrea. Así que la consigna es un huevo bien hecho, bien cocido, bien frito. Ser absorbido por nuestro cuerpo, se transforma en vitamina A o retinol, que es esencial para la vista, la piel y las mucosas. También contiene altas dosis de hidratos de carbono y fibra. El tercero de los alimentos saludables de esta tarde es el aceite de oliva virgen, que es, como todos ustedes saben, una reivindicación de la dieta mediterránea. En la vitamina E y en los antioxidantes del grupo de los polifenoles está el secreto. La grasa monoinsaturada previene la arteriosclerosis, no eleva el colesterol malo y limpia las arterias. Últimamente se han descubierto beneficios en el desarrollo del cerebro. Retrasa la demencia y aumenta la memoria. Al tomarlo crudo en tostadas es cuanto más vitaminas aporta. Así que, ya sabe, todos los días una cucharadita de aceite de oliva virgen, si puede ser en ayunas.
Seguimos con las noticias importantes, las noticias de comer alimentos saludables. Don Jesús.
Cuarto alimento saludable de la tarde, las setas, sobre todo el champiñón, que es el más seguro y es la estirpe más extendida. Estos hongos Poseen sustancias con efecto de fibra dietética. Contienen tripertenos que están siendo investigados como posibles luchadores contra tumores. Hay que tener cuidado, por eso hemos dicho los champiñones, fundamentalmente porque el tema de las setas es un tema más complicado porque existen tesas tóxicas, setas dicho tesas, ¿no? Setas tóxicas y pueden los errores pueden costar ahí un pequeño disgusto, efectivamente. De manera que ya se van fumando champiñones, que es una de las setas más seguras, más conocidas y que es un arma importante contra los fumadores.
Esto que ustedes pensarán que es la lotería pertenece a Doctor Zhivago, el café de los estudiantes donde se reunía a León Trotsky, Strelnikov en la película.
El quinto y último alimento saludable que recomendamos esta tarde son las lentejas. Si las quieres, las tomas.
Y si no, las dejas.
Resisten y resisten. Las legumbres, en general, han desempeñado un papel fundamental desde hace siglos. Sus principales características son su facilidad de conservación y su alto valor nutricional. Contienen una gran cantidad de proteínas, de 20 a 22 gramos por cada 100 de alimento. Y por eso alguna vez se le ha denominado como la carne de los pobres. Las lentejas son un plato muy sencillo de preparar que nos recuerda a nuestra abuela. Incluso las lentejas viudas, que como su nombre indica, son aquellas que no llevan nada o casi nada. Así que...
Lo veían, dirían, que dirían los franceses.
Lo veían, que dirían los franceses, coman ustedes un plato de lentejas a la semana, al menos.
C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Estoy pasando un resfriado de esto de miedo.
Ya somos dos. Bueno, ya somos tres.
Francisco Ballesteros, Paco Ballesteros, es el panadero del horno de Benimagrell. Don Francisco, ¿cuántos años lleva usted horneando pan?
Bueno, desde que yo nací, como ya sabes, dentro del horno, ¿me entiendes? Yo ya cuando desperté, que tenía un año, ya supe lo que era, no sé, 2 años, 3 años, 4, hasta que tuve, no sé, idea de lo que era el pan, pues 7, 8, 9, 10 años. Ya de ahí empecé a repartir pan, como creo que te conté una vez.
Sí.
Y ya era, pues, todos los días repartiendo. Porque empezaba por aquí, por Villamarco, y terminaba por la Albufera. O sea que...
¿Usted le repartió pan en Villamarco a Jorge Negrete?
No, a Jorge Mistral.
A Jorge Mistral, perdón.
Jorge Mistral, a Carmen Sevilla, que la conocía mucho, porque entonces en verano pues venían allí a Alberto Closas, Fernando Sancho, Fernando Rey.
Fernando Rey, el hijo de Segismundo Casado.
Pues entonces yo veo que este estuvo incluso en el horno, porque fue muy amigo de mi madre después. Y Fernando Sancho venía aquí con las pistolas, los que éramos críos, pero yo me llevaba amigos míos en bicicleta y él los asustaba allí en el chalet. Era aquí bajando la playa.
Qué bonito. Fernando Sancho, que hizo tantas películas.
Tanto, sí.
Del oeste, e hizo la película La Vaquilla. El alcalde franquista de Sos del Rey Católico.
Sí, sí, sí. Y aparte tenemos mucha, mucha amistad. Quizá que con el que más. De Jorge Mistral ya era más... Aunque después hablabas con él y era simpático, pero de entrada, pero claro, ellos venían en verano, cuando tenían tanto éxito, por aquí se juntaban Lola Flores, y ahí no iba cualquiera. Lo que pasa que yo, como iba a traer lo del pan, también iba un tal Manolé que traía hielo, y entonces ellos no había otro sitio donde comprar el pan, tenías que traerlo tú a domicilio.
¿De qué año estamos hablando, más o menos? ¿De los 70?
Pues del 70.
70, ¿verdad?
No, 60.
60. Claro, porque está hablando usted de repartir las barras de hielo,
sí.
El pan por las casas.
Sí.
Madre mía, qué recuerdo bonito nos trae.
Paco, ¿Villamarco estaba en funcionamiento? ¿Se usaba como...?
No, Villamarco siempre estuvo cerrado. Y lo que pasa es que yo los caseros, a Pepe y a Carmen, a María, pues yo iba allí en verano, pues solía ir gente allí, pero yo recuerdo nada más que ahí se rodó, que yo tuve opción, porque yo como iba allí, pues me dejaban entrar. Noches de Casablanca, que entonces Sara Montiel. Sí, sí, yo estuve allí al lado justo de ella, porque como yo decía, Pepe, déjame entrar, y él, pues claro, y yo estuve justo allí, y ella pues estuvo varios días rodando ahí, en el mismo Villamarco, en el mismo.
¿Era tan guapa Sara Montiel, como decían, don Francisco?
Sí, 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 que era guapa, sí, más yo que yo que era. Y la película, no, no. La película la pedía y me ponía con una moto a verla. Y Carmen Sevilla se ha cambiado, porque Carmen Sevilla ahora, claro, se acordará, pero ella me ponía y cantaba allí, y yo pues claro, tenía dos pastores alemanes, y entonces yo quise traer a mi hermana para que la conociera, y ella se asustó, y a mí los pastores alemanes me conocían, pero a ella pues no se le ladraron, se asustó, y entonces había un árbol que se llama el gandul,
sí.
Y estaba recién cortado, y ella huyendo, no sé cómo las partes y tal, yo no corras, total, que salió ella, la atendió con el jardinero que tenía, Basilio, y entonces no pasó nada, pero bueno, que fueron una anécdota, que Alberto Closa, pues también una gran persona, porque yo cuando iba allí, pues no sé, tener un poco de respeto porque te daba un poco porque lo veían en la tele, o sea, en el cine. Incluso aquí en el cine de la playa estaba Fernando Rey justo al lado del cine que estaba entonces de verano. Y yo como le traía el pan, y un día antes, o varios días, pues una película de estas que era de romanos, lo matan. Y yo pues se me ocurre por igual la broma. Ayer lo vi aquí en la cine y tal, y entonces, tonterías de estas, pero que ese señor ya era mucho más serio, ¿me entiendes? Que...
Sí, Fernando, era bastante más serio.
Claro, exactamente, pero yo que siendo un crío, pues yo mi ilusión era pues hablar con ellos, y ellos ya pues, quieran amistad conmigo. Y sí, pero qué más simpático para mí fue Fernando Sancho.
¿Usted le llevaba el pan todos los días?
Todos los días.
¿Qué tipo de pan el que hacen ahora?
No se utilizaba lo que es la barrita, no, porque es que incluso mi padre, que era el que más hacíamos el pan, nosotros lo pesábamos entonces con un peso de una basculita. Entonces, para pesar, por ejemplo, una ahí ponía todos los ingredientes, la masa madre y tal, y entonces empezábamos a pesar nosotros con el pesito, pim, 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 pim. Entonces llenábamos una tabla, la metíamos para que reposara, después otra, de esa cuenta para sacar, por ejemplo, 100, 200, 300 piezas, después tenías que tirar una a una encima del midor y hacerlas con el dedo, hacer la barra. Pero como no cede, enseguida hay que darle un poquito de forma y dejarlo otro rato. Entonces lo más práctico era hacer la coca redonda. Y aguantaba más, en bancos y tal, pero él no se iba al puerto hasta que nos enteremos de...
Pero usted ha conseguido una cosa, Paco. Usted ha conseguido que el horno de Benny Magrell sea...
Sí, un referente.
Es un referente de la panadería, yo creo que planetaria, porque hoy día que se hace el pan con el bufapán, los panes estos que a las dos horas ya me parece correa, usted sigue haciendo usted su horno tradicional. ¿Ha cambiado al gas o a la electricidad? ¿O su horno sigue siendo de
sigue siendo leña?
Yo conocí el Moruno, el horno Moruno, cuando yo, claro, ya tenía 6, 7, 8 años, veía como mi padre con aquel horno que era pequeño, que está en, tengo una fotografía, tengo varias, entonces pasaba por ahí un fotógrafo y eso era más una calle tan vieja como yo, esta canción de mi calle, de los blondes, tal.
Mi calle tiene un oscuro bar, húmedas paredes.
Claro, pues esta calle de mi madre entonces era la única a que yo conocí a Nino Bravo, que eso ya fue en el 73, una noche que iba a Valle Rojo, estando mi madre y yo sentados en la puerta para un BMW o no sé,
un BMW, tenía un 2002.
Y él iba al lado del conductor y como mi madre le encantaba, yo tengo todos los discos de él, pues claro, estábamos sentados los vecinos y tal, y pregunta el conductor sin salir del coche si estaba a la acera, oiga, por favor, el Gallo Rojo. Y dice mi madre, y yo le digo, mira, en esta calle recta que no había otra para ir a la playa, pero esto ya estaba asfalto y todo. Y entonces yo me doy cuenta así, digo, si es Nino Bravo, claro, su estilo tal. Y me dice a la cabeza del tejido, digo, no, ahora no se vaya, mira, mamá, este es Nino Bravo y tal. Y para mi madre le dio un beso y fue al Nelo por ahí cuando se desestrelló. Sí, yo he pasado mucho así de decir, en Benny Magrell no había, ¿cómo le diría yo? Una tienda pequeñita, todo fiado, aquí en Benny Magrell, que después ya con la gente que se ha hecho mayor ya no queda casi nada. Pero una tiendecita, un barecito, que toda la vida, y la calle de charcos que pasaban carros, y cargados de que venían a vender aquí de Villajo, ellos traían chocolate, un matrimonio muy mayor, salado, bacalao, pero era lo que había. Los lecheros se iban también a vender leche a Alicante con un motocarro.
¿Saludó usted entonces a Nino Bravo?
Sí, hombre, claro.
¿Recuerda esta canción, Paco? ¿Paco?
¿Qué?
¿La recuerda esa canción?
¡Sufra el pensar! ¡El destino!
¿Cómo cantaban? ¡Qué gran miedo, eh!
Yo ya digo que yo me impactó mucho su muerte, pero yo tengo aún discos de él de, bueno, porque tuvo mala fortuna, también era novato en el coche.
Muy joven.
Muy joven.
Coche con mucha potencia, un BMW de los miedos.
El disco estaba, pues, Dejaré mi tierra por ti, después...
Noelia,
Carta
y las cartas amarillas. Y esa maravilla de sensibilidad que era,
claro,
de por qué te estoy queriendo, ¿la cantaría usted?
No, es que como estoy tan bien constipado.
Bueno, pero se le oye de maravilla, se le oye fuerte y penetrante.
No, bueno, yo por la pared sí que le puedo decir.
Bueno, eso ya era otra cosa.
No sé, todos los discos que me imponían mucho era esa. ¿Por qué no puedo tener un amor como tú o como yo? Si yo soy igual, ¿por qué no puedo tener? Esa canción también me impactó mucho.
¿Le ponen los pelos de punta, don Francisco?
Sí, sí, yo es que siempre... Lo que pasa es que todos los discos, parte de esos discos, al final los tuve que perder, porque yo salía con una chica en Gijón a 4 años, y al final nos peleamos y fue cuando conocí a María, y ella se quedó con todos los discos,
entonces,
aquí ya intentaron subir aquí, yo vivía aquí en el horno arriba, de joven, era un plan que ahora pueden amasar todos los días. Yo lo publico porque quiera trabajar, que trabaje, pero una obligación. También hay que descansar algún día.
Sí.
Porque yo he perdido ya, mire, no solo los domingos, mi hijo igual, mi familia le ha metido en todo esto y yo me siento culpable porque tengo hermanos, hermanas, y ellos los domingos es un sagrado. Aquí no digas un domingo que no viene gente que a lo mejor necesita dinero, sí, pero que ¿qué es lo que está pasando? Y están metiendo gente de fuera, con dos personas te hacen pues 20 sacos de harina, aquí en Santiago hay un señor, no sé, el nombre se lo puede decir.
Pero no digamos nombre porque le rompe la rueda otra vez.
No, pero
usted no puede salir corriendo porque tiene la pierna.
No, pero es amigo mío.
Si era amigo, dígale hasta perro judío.
Sí.
Perdón, perro judío, no, para decir.
Ha sido visto.
Ah, no.
Mucha gente tiene muchos enemigos, pero como es buena persona para mí, y favores, siempre he querido, se ha portado muy bien conmigo. Pero que ya fui de lo que era él, que fue el pionero en mucha miel. Enseñó a, pues no sé, enseñó a varios panaderos desde que quedan ahí en activo y a mayores.
¿En mucha miel?
Sí.
¿Conoce usted a Blasa?
¿A quién?
A Blasa, de Loreto de Lorna.
Sí, claro. Pero he tenido menos amistad. Yo conozco a Julián, conozco a Antonio de Merced, que estos vinieron de Don Benito, de un pueblo de allá
de Jaén.
De Jaén. Estos vinieron de jóvenes, pues tendrán mi edad, un poquito de mi edad, o sea, sí. Y entonces vinieron, se metieron a trabajar en este señor que yo le digo, primero, que fue el pionero. Este tenía dos giratorios en aquella época, mandaba magdalenas a Madrid, enseñó a estos señores. Estos ya se pelearon después con él y se montaron juntos un horno, intentaron alquilarlo, después ya se fueron por su parte, la vida les ha ido bien trabajando, porque esos señores ya ahora hoy por ya tienen todo familiar, la gente que tenían, pues claro, no les recompensaba y se han dejado parte de trabajo y ahora viven mejor la vida y han trabajado pero como animales.
Pero yo mi pregunta iba más por los cambios que yo estoy observando en los hábitos de los panaderos. La generación suya era gente que durante la noche, mientras el resto de los ciudadanos dormíamos, ustedes estaban amasando el pan, ya a primera hora de la mañana ya tenían el primer pan caliente. Hoy en día podemos ir a comprar pan en una gasolinera, en los sitios más insospechados, pero claro, es un pan que a la hora, ese pan se ha convertido en un chicle, una cosa, porque es que ni han amasado eso, son panes precocinados, precongelados, no sé qué, etcétera.
Y hay muchos de Portugal y de Francia que incluso no son ni aquí de España, inclusive como pueden vender ese pan. O sea, sí, porque no es lo
correcto. Pero es que el problema que yo veo es que algo tan nuestro como es el pan y tan necesario, se está perdiendo el modo tradicional de elaborarlo. Porque usted mismo me está diciendo que ahora usted pasa esto a sus hijos y a usted le queda un remordimiento de que le está dejando un trabajo que a ellos en realidad, pues claro, los fines de semana son para divertirse, no para, no para pelear, ¿no? Horneando pan, ¿no?
Claro. Pues está perdiendo esto. A mi hijo, que tampoco la estudió y le iba, pues se iba a Benidorm, después le hizo unos cursillos también de, así de, no de pastelería, de tartas y todo eso, sino de más bien de pan. Pero de este pan que hay, por ejemplo, el pan de Esquerda, como le digo.
Ah, qué buena, qué buena. Esa es la pregunta que le hago. Francisco, ¿ha puesto usted en marcha a través de su hija,
sí,
Esperanza,
sí, sí,
el Espelta y Centeno?
Claro.
¿Cómo ha sido recibido por el público?
Mire,
¿por la crítica?
Bueno, a ver, todo se empieza por poquito. Pero es que hoy mismo, ahora se ha ido mi hijo, porque mi hija, como está en estado, como sabe Juan,
sí,
pues tiene la pierna hinchada, la pobre tal, la llamada y tal, ¿cómo está? Pero que bueno, que yo le digo cómo se hace, cuesta, porque ese pan cuesta mucho, incluso un kilo de harina que aquí, le voy a decir hasta el precio, hay desde 20 céntimos, por eso al preguntarme que el pan se engoma, que el pan tal, que es que hay harinas como todo, una harina que le quitan el gluten, le quitan el salvado, o sea, lo que es lo integral, y es una harina que no tiene nada, puede valer desde 20 céntimos, de ese cuenta al kilo.
Pero no se me vaya por la rama, vamos a Pastelera y Centeno. A ver, esa es la pregunta que le hace. Venga, vamos a ir, don Francisco, díganos usted.
El pan de Esperta es tipo al trigo, ¿no? Es una...
Dicen que es el trigo más antiguo, ¿no?
Sí, exactamente, pero que eso está olvidado. Y ayer, perdona, vino, me ha contado mi mujer, una alemana, y se cuenta que las voces ya empiezan a hablar, y viene, claro, se lo he dicho esto del precio, por dar eso lo explicaré. Y viene y dice que se tenía pan sin levadura, porque era alérgica a la levadura. Yo digo, pero pan sin levadura, ya estamos, cuando yo le preguntaba a mi padre que cómo se podía hacer pan sin levadura.
Eso es el panácimo, el de Abraham.
Sí, el de Abraham, pero ese pan, como bueno, los moros que trabajan por allá y hacen tortitas. Pero
sí, las tortitas, sí.
Ese pan sí, pero no lo tampoco.
Para el gazpacho, los judíos, para el lujo.
Pero mañana o pasado, que ya había subido el pan, ese despelta, y ya ha fermentado y huela a agrio, ¿me entiendes? Pero sí. No puedo hacerlo ahora directo como este pan que yo le digo el casero, como el de mucha miel o el mío, hay que dejarlo en reposo si quiere trabajarlo bien.
Porque es que le cuesta mucho subir ese pan, claro. Porque es integral, tiene toda la cáscara, claro. Pegada al gluten.
Claro, entonces, lo que le ayuda a esto es la miel.
Ah.
Claro, la miel tiene también, pues, unos, como le diría yo,
sí, no sé, lo que tenga para que eso suba.
Claro, entonces esto lo usted lo añade ahí, al pie, a la masa madre. Ajá. Y lo deja ahí. Y si mañana lo corre mucha prisa, pues bueno, lo hacemos, vale, también. Pero si lo deja dos días, eso ya se olora así como agrio, no es que lo huela mal, pero agrio. Y entonces, tira usted otra vez espelta y centeno, si le gusta todo junto, mejor aún. Y entonces lo amasa. Lo amasa y lo deja ahí tapadito. Todo el día. Y si quiere lo hace en varias. Mira, de aquí a dos horas le doy otro voltereta a la masa, la tapo. A las dos, eso lo he ido hablando, ya amasándolo a las 9 o las 10 de la mañana, o a las 6 de la mañana.
Pero eso, Paco, eso es un trabajazo.
Claro.
¿A cómo sale la barra luego?
Por eso le digo, que eso no podríamos ni vivir nadie, y hay que tener que gustarte esto, porque si no te aburre y dices, bueno, para 50, 60 piezas de... Pero son mejor piezas grandes también, de medio kilo, sí, no sí. Grande, grande.
¿Y fue una alemana a pedirle pan de centeno?
Sí, sí.
Se ha corrido la voz.
Claro, y viene de Alicante, pero claro, es lo que yo quería explicar.
Una pregunta, Paco. ¿Cómo es posible? Alemania, yo creo que el desarrollo del pan, sí. De los diferentes tipos de pan, fue después de la Guerra Mundial. Pasaron tanta hambre que después, ante la escasez, pues centeno, avena, cebada, de todo. Pero aquí también se pasó una guerra y, sin embargo, no hubo el desarrollo tan grande.
No. Porque aquí somos más listos.
Somos más listos, y aparte aquí el pan, me se cuenta que mi madre, cuando decía, que me contaba, porque yo... La posguerra, se cuenta que yo, la guerra terminó en el 49, yo nací en el 50.
No, la guerra acabó en el 39.
Sí,
el 11 años, yo también nací en el 50.
Por eso le digo que nos cogió
el hambre.
En el hambre, claro. Nos ropa para vestir, unos zapatos más grandes, metiéndolo algodón dentro para...
Ahí estamos, trata para los agujeros, la gente no sabe dónde está.
Y para cambiar de dinero. Claro. Si nos compraba del mismo número, pues íbamos creciendo, pues... Claro.
¿Le ponía su mamá culeras en los pantalones?
Bueno.
Culeras, las culeras.
Sí.
Y a mí rodillera, está bien.
Rodillera, sí, pero yo en pantalón corto en invierno, yo he ido, bueno, miles de veces. Bueno, y volviendo al pan, cuando usted lo va a las 6 de la mañana, tiene, a lo mejor a las 11 de la mañana, puede meter el primero. O sea, que no compensa para vender así, a decir, bueno, yo quiero 500 barras a un señor, yo quiero 200 barras a un señor, aparte, ya digo, del precio. Un pan de estos, como yo le digo, que Juan lo ha visto, puede valer dos, incluso si llevas centeno, tal, pipas de calabaza o pipas de estas
de girasol,
pues con también le puede usted meter el esto, el...
A ver, dígame lo que vale.
Pues entre 2 y 3 euros. ¿Usted cree que eso, al lado de 3 barras de un euro que están dando por ahí, puede ser?
No. Este es el de los ingredientes para lo mismo, ni el trabajo es lo mismo. Entonces, eso la gente lo tiene que entender. Todo se lo tiene que entender.
La calidad tiene un precio.
Claro, pero ¿sabes un kilo de harina de esta?
Eso pues, se cobra y
es 3 euros el kilo de espelta.
Sí, de 2 a 3 euros. El kilo.
Hasta 3 euros.
Hasta 50 céntimos, la más cara.
Sí.
Que es una lata ardienta de trigo. Hasta 10, 20, 30 céntimos que la están dando por ahí, la normal, de trigo, pero trigo ya, ¿me entiendes? No de calidad. Porque sí, yo gasto 7 marcas de harina. Porque la harina de tapienta es la mejor que yo he visto en mi vida, y me la traen de Huesca, en la casa Bimbo, y es centenaria esa casa. Cuando viene el trailer, viene aquí, a mucha miel también trae de algún sitio, y...
Y para usted de contar.
Y para de contar. Pero eso vale, ya lo digo, la más cara que tengo es esa. Después me traen de Ciudad Real.
Don Francisco,
yo quería hacer dos preguntas cortas.
Salvador Viniera quiere hacerle dos preguntas.
Permiso, sí.
Y veo que
la primera es
el profesor Rodríguez Marín, o no le gusta el pan.
Estoy escuchando muy atentamente, hace poco estoy aprendiendo.
No, dos preguntas. La primera es muy corta. ¿Usted tiene pan de espelta integral, solo espelta, sin mezcla de otro tipo de harina?
Claro.
¿Lo elabora usted?
Claro. Bueno, mire,
¿por cuánto estaré ahí?
Bueno, pues mire, mi hijo y ahora no lo que iba a decir. Se ha ido ahora, porque yo como estoy pasando de paso las operaciones que tengo este año dos. De espalda ya no me queda ninguna hernia, llevo ya tiempo, pero yo la espalda es lo que más me ha gustado en la vida, ¿eh? Se ha ido ahora y si no le digo que recién, para mañana, de los encargos, claro, gente que lo puede pagar. Entonces, habrán bajo ahora, recién. trabajar mi mujer hasta ahora y unas que han salido. Y Nico, debería acostarte que esta noche vienen los dos chicos más que tengo. Ya habrá, si no, le digo 100 piezas encargadas.
Caramba.
Para mañana.
Espera, solo.
Metemos la masa en el molde porque a la gente le gusta para poder. Yo tengo una máquina de cortar y sale todo igualito. Y entonces, si usted no, pues coge usted como sabe un cuchillo de estos de sierra y que corte y lo hace por cuadraditos. ¿Entiendes? Como tipo...
Sí, sí, claro, pero espelta. Es solo espelta, ¿eh?
Sí. Bueno. Pues ya tengo encargos, que eso simplemente es para mañana y algo más para vender.
Guárdanos, ¿no? Bueno, pues luego, después del programa, le voy a llamar a... Mañana voy a pasar por ahí a comprarle un pan.
Guarde tres.
Si no dice que pasa, sí. Y si no, pues el día que quiera.
No, mañana.
Sí.
Puede ser.
Sí, antes, sí,
otro día, hombre, por favor. La otra pregunta, quiero hacer una pregunta. Mire, yo suelo ir... porque como digo yo, los que ya somos de la quinta del 52, nos hemos reciclado y ya vamos pues con el carrito a comprar, tal. Bueno, suelo no equivocarme, pero casi siempre me equivoco cuando me piden que traiga harina, porque voy al stand de las harinas y hay harina de no sé qué, harina de no sé cuántos, después no sabes qué cogerlo. ¿Cuántos tipos de harina de trigo hay?
No sé, yo diría que el tipo de harina está en la extracción que el fabricante que vende le saca la harina. ¿Me entiende?
Sí.
Porque usted pone un saco que tiene calidad y te pone, pues el 75 de extracción, quiere decir que le han quitado pues varias cosas porque la harina tiene una cosa que es el almidón, que se basta para otras cosas, de bolivia, y bizcochos y tal. De ahí le sacan después integral. Le sacan mil cosas.
Pero es complicado comprar una harina. Por ejemplo, si yo quiero hacer unas pizzas en casa, ¿qué tipo de harina tengo? Usted lo que tiene que hacer, don Salvador...
Una harina candeal.
Candeal. ¿Y candeal? ¿Cuál candeal? Pues yo voy a ver ahí a las harinas y pone... ¿Por qué no tiene número? Pone candeal.
¿Y por qué no hace una cosa? Se va usted al horno de Benimagre, habla con Paco y le dice, Paco, prepárame una masa de harina para hacer pizzas.
Una bolsa de harina.
¿Usted vende harina? ¿Está
claro que vende harina?
Claro, yo me vendo por el cliente que me viene de fe, véndeme un kilo o dos, pero así como... Yo, un primo mío, que Juan lo conoce, sí que ahí tiene en la calle San Francisco, en Alicante, y sí que le ha puesto un sitio de vender harinas. Simplemente, ya con bolsita, de esta, de la otra. Mi primo José Ramón, pero es una más querida que a vender harinas. Porque ya no sé si él tiene la tarjeta, no se lo pregunté, pero bueno. Yo para hacer una pizza le diría que una harina normal, para pan casero, artesano, con fuerza, harina de fuerza, y harina candeada. Muchos dicen que la harina de fuerza, que así que van a gastar, es mucho más cara. Pero bueno, que las toñas, si no hubiera harina de fuerza, de trigo, las toñas no saldrían hinchadas, ¿me entiendes?
Ya.
Entonces la harina de fuerza siempre es buena, con buena al pan, pues también le va muy bien.
Yo creo que usted sabe muchas cosas que los ciudadanos no sabemos. Que eso de caldear, eso de que se hinchan las otras, que se aflojan.
Y productos, de sacar hechas de harinas malas con productos, sacar un pan, sí, que te hincha, no tiene sabor. Que antiguamente había un producto que se llamaba Reforzón, que si los panaderos me están oyendo, habría mucho que haberlos metido en la cárcel, ¿me entiendes?
Eso es lo que llamaban en Valencia pa' búfalo.
Sí, el pa' búfalo. Pa' búfalo,
pan.
Eso, cuando te dabas cuenta de que tenía la fiscalía que se llamaba, que pesaba el pan, y después... Venían de los farmacéuticos ya especializados y cogían masa y la analizaban. Porque el pan que estaba un poco medio crudo podía hacer que eso te perforara el estómago. Y era una cantidad muy poquita, tipo bicarbonato. No sé, aquello estaba completamente prohibido. Se comía las manos, la piel, todo, daba pena. Y entonces había gente que lo gastaba. Y aquí venían a traerme y mi padre, pues, la verdad,
hacer las rayas con una cuchilla de afeitar. Y bueno, era una destreza, mirando al tendido aquí y allá. Salvador Viniegra tiene una última pregunta.
No, no es una pregunta, es un ruego, Paco, un ruego. Hemos disfrutado mucho con su entrevista y sus comentarios, y mi ruego es que no permita que su profesión se pierda. Transmítale a sus hijos y a los amigos de sus hijos, de lo que usted tenga la oportunidad, de que olviden las masas precongeladas, los panes precongelados, toda esta porquería, y que hagan lo bueno, porque la gente sabemos apreciar lo que es un buen pan, de lo que es una cosa para, en fin, aquí te cojo, aquí te pido.
Y que nos siga dando usted el pan nuestro de cada día.
Pues muchas gracias, yo la verdad.
Ha sido un placer hablar con usted.
Muchas gracias.
Ha sido un placer, Paco.
Muy bien.
Que siga usted tan enamorado de la profesión como siempre.
Lo que pasa es que perdí mi juventud y lo perdí todo. Nunca tuve vacaciones, como le dijo una de las Juan. Nunca jamás he ido a ningún sitio. Cuando me casé y me llamaban con 10 días. Y tengo pendiente eso, coger algún día de vacaciones, porque ahora entre la espalda y tal lo estoy pasando tan mal que pues... me gusto de estar bajo y ahí estar ahí y pelear. Pero claro, una vez que estoy mejor me pongo 12, 14 horas a una, la pala, que son... La pala es la, un matapersona, ¿verdad? Un matapersona que yo me he tirado hasta 14, 15, hasta 20 horas en la pala. Yo no puedo, pero bueno.
Bueno,
yo intentaré, porque no estoy recuperándome. No, pero,
Paco, Juan, le he preparado aquí una canción para que usted se vaya recuperando.